Hi everyone! Our World Bank EdTech team is speaking with educators globally to learn how they're innovating. The team recently released its EdTech strategy, five key principles that it follows to support countries to effectively use EdTech to improve access to and quality of education globally. Today we're speaking with the EdTech team about this strategy, and for those listeners used to tuning in to the English version of our episodes, this is our first podcast episode in Spanish.
Bienvenidos al podcast de Tecnología Educativa del Banco Mundial, una conversación sobre el uso de la tecnología y la innovación en la educación a nivel mundial. Mi nombre es Cristóbal Cobo y soy especialista senior en tecnología educativa del Banco Mundial. Estamos muy contentos de tener con nosotros a mis colegas Robert Hawkins, María Rebeca Barrón Rodríguez e Iñaki Alejandro Sánchez Sirrausta. Esta es nuestra primera versión del podcast en castellano. Sean todos y todas muy bienvenidos. Robert, vamos a arrancar contigo. Tú eres el líder global en tecnología educativa. ¿Puedes contarnos un poco de ti? ¿Cuál es tu área de interés? ¿Cuáles son los principales proyectos en los que estás trabajando? Y después, si te parece, nos hablas un poco del banco, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Qué hacen temas de educación en específico? ¿Y qué es este equipo de educación y tecnología que algunos llaman EdTech?
Sí, claro. Gracias, Chris. Nuestro equipo trabaja a nivel global, por eso que estamos al servicio a las regiones en lo que nuestros colegas están trabajando día a día con ministerios de educación. Y estamos apoyando sus necesidades en términos de cómo se puede mejorar la integración de tecnología en nuestros proyectos de educación. A mí me interesa mucho esta pregunta de ¿cuál es el futuro de educación? ¿Cuáles son los tipos de habilidades que deben enseñar y aprender los estudiantes para prepararse para el mundo del futuro? ¿Cómo se puede integrar y desarrollar y diseñar actividades, curriculum, programas de enseñanza para captar y apoyar esta visión de la educación? ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías que se puede mejorar la entrega de la educación y crear un entorno más enganchante y más interesante para los profesores y más que nada los alumnos? En el banco, nuevamente, el equipo de educación está apoyando ministerios de educación en mejorar sistemas de educación y mejorar la enseñanza y aprendizaje en la aula. Y nuestros proyectos tenemos componentes como construcción de escuelas, como compra de materiales educativos, como la enseñanza y preparación de los docentes, y cómo mejorar los sistemas. Y más que nada, estamos trabajando en el campo de cómo mejorar el acceso a la educación en nuestros países y más la calidad. Creo que la pandemia del COVID, estamos redefiniendo la idea de qué es acceso y cómo se puede jugar un rol más amplio la tecnología en aumentar el acceso y revolucionar la manera en la que se puede entregar educación en términos del el tipo de materiales, cómo se puede involucrar más personas en el proceso de educación. Nuestra estrategia que acabamos de lanzar se llama...
Hold on okay. A sec. There's some static in the background.
It's a local street vendor.
There you are.
He's selling avocados.
Apparently, very bad. So we're sponsor for the TikTok.
Sorry to interrupt. We'd like to take a few moments to recognize Raul, who is in La Calle 18 and has the best avocados in town.
So maybe we wait for him to pass.
Los vendedores ambulantes en Latinoamérica son muy insistentes.
¿Y dónde estás ahora?
En Lima. No sé si es común en Uruguay o Chile, pero acá pues la gente pasa vendiendo pan, vendiendo paltas, bueno, abocados, y pues pasan o vendiendo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y ponen estos speakers súper altos y como diciendo, ¿no? Vengan a comprar. Y ahora con la pandemia nadie les compra y también da un poco de pena.
Okay, where did I leave off? What was I?
You were in the future thinking agenda and reimagine access and revolutionizing education.
Sí, algunas de las áreas en las que estamos trabajando ahí apoyando nuestros clientes y ministerios de educación son en el uso de tecnología para repensar estos dos asuntos de acceso y calidad. ¿Cómo podemos pensar en el uso de tecnología para aumentar el acceso para estudiantes que están físicamente en la escuela y los que no se puede entrar a la escuela, que fue un asunto real de la pandemia del COVID? También estamos repensando algunas áreas de calidad, cómo son las habilidades nuevas digitales de profesores, cómo se puede usar tecnología para aumentar las redes sociales de profesores, para mejorar los contactos con padres, con estudiantes, con otros expertos en la sociedad que podría jugar un rol en la educación. ¿Cómo se puede repensar los materiales educativos que sean más interactivos, más interesantes, más enganchantes para los estudiantes? ¿Cómo se puede usar el data en una manera más eficaz para dar los resultados en un tiempo más rápido a los estudiantes, como software de adaptivo, aprendizaje adaptivo, por ejemplo? Esas son algunas de las áreas en las que estamos apoyando a nuestros clientes en repensar el uso de tecnología para cambiar el acceso y la calidad.
Buenísimo, es una agenda en 360 grados. Te agradecemos mucho porque nos da una película muy completa. Vamos ahora a conversar un poco con María. María, estamos muy contentos porque este es nuestro primer podcast en castellano, un momento histórico.
Bienvenida, María.
Bienvenida, María. Y yo quería preguntarte en estos últimos meses y a la luz de lo que nos ha contado vos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención sobre cómo la pandemia ha impactado a los sistemas educativos y obviamente en especial en América Latina, donde hay muchos de nuestra audiencia? Y por favor, introdúcete primero para arrancar.
Hola a todos, un gusto estar aquí en el primer podcast que se graba en español. Y bueno, yo trabajo en el equipo de EdTech del Banco Mundial junto con Bob, Chris, Iñaki y Alex. Y bueno, es un honor para mí estar en esta primera edición en castellano. Y bueno, te comento brevemente, Chris, sobre las cosas que me han llamado más la atención, sobre el impacto que la pandemia ha tenido en los sistemas de educación, especialmente en los países latinoamericanos. Y bueno, yo creo que además de los duros retos que enfrentamos en esta segunda ola en muchos países de COVID en América Latina, cuyos sistemas educativos, algunos están todavía en vacaciones o break, algunos pronto se abrir parcialmente, una cosa que me ha impactado muchísimo es la capacidad de resiliencia en nuestros sistemas educativos, entendida como la capacidad que tienen los estudiantes, los docentes, las familias, sus comunidades, como para sobrellevar, adaptarse y recuperarse de los shocks y los factores de estrés causados por la pandemia. Y creo que, y yendo así en el largo plazo, fortalecer la capacidad de resiliencia de los sistemas educativos va a permitir a los países responder a los retos inmediatos de reabrir escuelas con medidas de seguridad adecuadas y nos va a ayudar a afrontar futuras crisis de mejor manera. Un ejemplo cortito de cómo se muestra esta resiliencia, creo, es que, bueno, nuestros docentes y sus comunidades en Latinoamérica y todo el mundo luchan mucho por adaptarse a este entorno incierto creado por esta crisis. Y por un lado tenemos profesores que afrontan crecientes demandas del aula a través de aprendizaje remoto, que tienen que dividirse entre sus alumnos y sus familias, y también docentes que en el contexto del regreso parcial a clases sienten que están trabajando en condiciones potencialmente inseguras y a los que, bueno, todavía estamos un poco inseguros de cuándo les va a tocar la vacuna o no, dependiendo del país en el que están. pero por otro lado vemos ejemplos constantes de docentes que muestran mucha resiliencia al enfrentar estos desafíos e innovan para que los alumnos sigan aprendiendo. Desde, hay pues anécdotas, ¿no? Esta noticia que corrió en todo el mundo de un docente que desarrolló un robot que contenía una radio y lo llevó de pueblito en pueblito en las zonas rurales de Perú, o profesores en México usando camionetas como salones de clases portátiles. Creo que algo que tenemos mucho en Latinoamérica es, y en todo el mundo, es creatividad e innovación de los docentes, ¿no? Que es uno de los temas también muy importantes que ponemos mucho en la estrategia de EdTech en el banco, que es el tema de empoderar a los docentes y que ellos son pues parte central del aprendizaje.
Buenísimo, me encanta esta idea de explorar con creatividad, con tecnologías de punta o tecnologías que no sean de punta, pero con un fuerte énfasis en la creatividad y pensarlo desde la perspectiva de quien recibe los contenidos. Muchas gracias, María, por darnos un rápido viaje por América Latina. Vamos a conversar un poco con Iñaki. Se habla del banco de conocimiento. Vamos a hablar un poco de conocimiento en un momento donde hay tanta información. Iñaki, cuéntanos, por favor, ¿qué tipos de insumos y materiales de conocimiento produce este equipo de educación y tecnología? Y si es posible, si nos puedes dar un par de ejemplos concretos, porque sabemos que hay mucha gente interesada en estos materiales y si nos puedes contar un poco puede ser de mucha utilidad. Y si te puedes presentar, por favor, también sería excelente. Gracias.
Claro, Cristóbal. Hola a todos. Un placer también participar en este primer podcast en español. Soy Iñaki Sánchez Yarrusta, parte del equipo de EdTech del banco. Y ojalá este sea un primer podcast de muchos en español. Como dices, y Bob ya ha introducido un poco lo que el equipo hace, ¿no? Que al final nuestro equipo de EdTech es central y tiene parte de función interna y externa, y esto impacta en los diferentes recursos de conocimiento a los que hacías mención, ¿no? Por dar un poco otra vez la visión de dónde se sitúa ese conocimiento, nosotros apoyamos tanto a nuestros equipos en los distintos países como a los países directamente, ¿no? Que están mirando en cómo usar la tecnología de manera más efectiva para mejorar sus sistemas educativos. Y luego eso se traduce en un proceso un poco de digestión de ese conocimiento, ¿no? Porque como dices, Cristóbal, al final vivimos en un momento en el que casi nos ahogamos de los recursos, ¿no? Y tantos recursos pueden hacer tanto mal como la escasez de ellos, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo que hacemos quizás sea ser traductores un poco de lo que se está haciendo en el exterior, ¿no? Y aprovechar ese poder de convocatoria que muchas veces se menciona del Banco Mundial para acercar esos recursos. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con los países tratamos de mirar a todo lo relacionado, los retos y los detalles de las adquisiciones, de las compras, ¿no? Cómo expandir la conectividad, cómo usar la tecnología para apoyar a los docentes que mencionaba ahora María, ¿no? En ese sentido estamos desarrollando lo que llamamos en inglés knowledge packs, ¿no? Que al final son una serie de recursos que estamos tratando de poner en abierto. Y invito a los oyentes a acceder a nuestra página web y ahí pueden encontrar algunos de estos recursos que estamos creando en muchos de los temas de los que estamos viendo que hay gran demanda. Algo que en lo que invertimos bastante tiempo es en mirar al portafolio de los distintos proyectos del banco, ¿no? A las necesidades de los países y tratar de responder a esas necesidades que vemos creando estos recursos, ¿no? Estos knowledge packs que tenemos pues desde temas de tecnologías que mencionabas, Cristóbal, no tan punteras como televisión o radio, pero que ha sido de gran ayuda en esta situación de pandemia, como otros recursos que estamos trabajando en cómo pensar en los dispositivos, ¿no? Cómo pensar en los sistemas de LMS, en el contenido y contenidos abiertos que mencionaba Bob, en soluciones de aprendizaje adaptativo, ¿no? Entonces, tratamos de estar atento a lo que se hace en los países, a aprender de las lecciones que han funcionado y de lo que no ha funcionado, ¿no? Y tratar de contextualizarlo a nuestros países. Por último, algo que yo creo que también es de gran interés y tratamos de poner todo esto en la web, es ese esfuerzo en crear comunidades de práctica, ¿no? María mencionaba parte de la estrategia de TEC, que quizá luego podemos hacer más hincapié, ¿no? Y ha mencionado uno de los principios, que es de empoderar docentes. Hay otro que es de involucrar al ecosistema, ¿no? A los distintos actores de los sistemas educativos. Y lo que estamos tratando de hacer con esas comunidades de práctica es, al final, tratar de colaborar con muchos de los partners que tenemos en el mundo, ¿no? Con Bob estamos desarrollando una comunidad de práctica en el uso de blockchain en educación, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando en competencias digitales y tratando de aprender de lo que está funcionando por el mundo. Bueno, yo creo que estos son algunos de los ejemplos y será un placer conocer qué opinan los oyentes de los recursos que tenemos en abierto.
Bueno, buenísimo. En una época donde hay mucha información, ayuda a la hora de sintetizar, priorizar, jerarquizar, es de enorme ayuda. Así que vamos a compartir estos enlaces en el podcast y muchas gracias, Iñaki. Volvamos con Robert. Robert, tú tienes muchas horas de vuelo en temas de educación y tecnología, pero suponemos que en el contexto actual las estrategias de políticas de educación y tecnología ponen énfasis especiales en el contexto de la pandemia. ¿Cuáles crees tú, desde tu perspectiva, que son los grandes retos a atender a la hora de asegurarse que la tecnología esté al servicio de una mejor educación?
No, gracias, Chris. Hemos comentado sobre nuestra estrategia de EdTech en el banco, que tiene cinco principales. Y el primero es, hay que preguntar por qué. Y creo que eso es lo más importante, que los retos educacionales deben definir y la tecnología no debe ser el objetivo principal. Por eso que nosotros en nuestro diálogo con ministerios siempre estamos preguntando por qué quieren hacer este tipo de inversión en tecnología, cuáles son los cambios que quieren ver en la aula, cuál es su visión de educación en el futuro y cuál es el rol que se puede jugar la tecnología para realizar estos cambios. Creo que eso es lo más importante. Aparte de eso, Iñaki ha destacado algunos de los paquetes de conocimiento, los recursos que estamos construyendo, que están respondiendo a las necesidades de nuestros clientes en ministerios. El acceso en las divisiones digitales que vemos en términos de la infraestructura es un caso en lo que todas las escuelas, ni siquiera los alumnos y profesores, tienen conectividad. ¿Y cómo podemos mejorar la conectividad? Una lección de COVID es que hay que pensar en maneras multimodales para llegar a las áreas más rurales de los países. Por ejemplo, la combinación de televisión, de radio, junto con móvil y el internet es uno. El otro es los costos, que es muy difícil determinar los costos de muchas inversiones, porque la tecnología siempre está cambiando. Es un área en la que hace falta mucho más investigación y data para apoyar en la determinación del el tipo de tecnología que es más costo eficiente para mejorar estos desafíos de educación. Finalmente, la área de habilidades digitales que discutimos sobre las necesidades de nuevos papeles que hay que jugar los profesores y la capacidad y habilidades en ministerios de educación en manejar los sistemas, en usar los datos en tiempo real. Por eso, esos son algunos de los desafíos que veo. Pero también veo oportunidades y quiero preguntar a María y Iñaki porque han discutido este asunto de creatividad y cómo podría usar la tecnología para mejorar, aumentar la creatividad. Porque creo, en mi opinión, que la creatividad viene del el choque de distintas disciplinas que se puede aprender y mezclar y crear algo nuevo. Si me permita, Chris, o si quieren...
No, por supuesto, por favor.
La pregunta a María sobre este asunto de creatividad y Iñaki, cómo las comunidades de práctica se puede apoyar esta idea y de creatividad. María.
Gracias, Bob. No, excelente pregunta. Y creo que le has dado justo al clavo, ¿no? ¿Qué ambiente podemos crear para que los docentes se sientan empoderados a ser creativos? ¿Qué es lo que realmente propulsa el poder justamente permitir a los docentes que sean creativos? Y creo que esto viene mucho del ecosistema en el que se encuentran y también del entrenamiento que reciben, el tipo de responsabilidades que se les da. Durante la pandemia hemos visto que los docentes a veces luchan entre dividir su trabajo en la misma enseñanza y la labor administrativa, y que muchos de ellos pedían tal vez tener menos tiempo de esas labores administrativas y concentrarse en ser creativos, en preparar bien sus lecciones, más aún porque estaban usando un medio completamente nuevo para muchos de ellos a través del aprendizaje remoto. Y esto lo hemos visto en muchísimos países. Y bueno, también señalar que, bueno, Iñaki, Bob, tú y yo, Cristóbal, todos estamos trabajando en estos Knowledge Packs, que, bueno, son estas guías pragmáticas, y una de ellas está justamente buscando dar un panorama general de todas las competencias que los docentes tienen que tener para afrontar el aprendizaje remoto y el aprendizaje blended, digamos, que mezcla el aprendizaje en persona y remoto, que estos son competencias digitales, pedagógicas, pero también las del socioemocionales y de innovación, que incluyen también la creatividad y también cómo se enseña esto a través de aprendizaje basado en proyectos, a través de dándoles a ellos la capacidad de que ellos tengan un papel activo en su educación. Y yo creo que eso propulsa la creatividad en los docentes y en los sistemas de educación, darle la posibilidad a las personas para que puedan, tengan el espacio para ser innovadores, para ser creadores, y también que tengan el contacto con otros, con sus pares, con otros docentes y con personas, con expertos, formar una comunidad de práctica, que es algo que muchas veces lo mencionas también, Bob.
Razones, no, tienes razones, es algo súper importante, pero muy difícil definir, ni siquiera enseñar.
Sí, y si puedo añadir a eso, efectivamente, como bien sabes, Bob, tú mejor que nadie con el proyecto de Vogue, al que has hecho mención brevemente al principio, esa parte de primero, de definir esas habilidades, ¿no?, y competencias difíciles de medir, incluidas pues el ser creativo, el ser innovador, ¿no? Pero una vez se definen, el crear actividades para poder desarrollar esas habilidades y, finalmente, cómo poder evaluar si se están adquiriendo esas habilidades o no, ¿no? Yo creo que son retos muy interesantes. Mencionábamos hace poco en un blog, ¿no?, que esta situación de la pandemia, a pesar de ser, pues bueno, abrumadora para todos, ha sido también un momento, ¿no?, una oportunidad para el aprendizaje, decíamos ahí en el blog, ¿no? Y yo creo que tratar de crear esos espacios en el que los docentes, y no solo los docentes, ¿no?, pero puedan compartir esas innovaciones, ¿no?, puedan reutilizar algunas de las cosas que han funcionado, poder contextualizarlas a sus entornos. Compartimos en algunos de los materiales pues situaciones como la de, y proyectos como el de Virtual Ed Camps, por ejemplo, ¿no?, que al final lo que hicieron es crear ese espacio para que entre pares pudieran compartir algunas de las experiencias e innovaciones. Bueno, yo creo que ese es un camino muy interesante a seguir.
Bueno, yo me voy a sumar al autobús también, si me permiten, ya que Bob arrojó una muy buena pregunta. Yo siempre he pensado que la tecnología no la tenemos que usar como un telescopio para ver realidades a la distancia, sino que como un caleidoscopio, para poder combinar distintas realidades. Y si bien es un juego de palabras, dice mucho en cómo potenciar la creatividad, es cuando realmente vamos y intervenimos a lo que estamos aprendiendo y no solamente lo consumimos como un sujeto pasivo. Ahora, vamos con Iñaki, que estaba hablando justamente de los aprendizajes, y es ahí donde yo quisiera hacerle una pregunta, ¿no? Hoy día la pandemia ha sido un acelerador de proyectos, de visiones, de inquietudes, de agendas nuevas, y quería preguntarte, desde tu perspectiva, ¿qué proyectos están emergiendo producto de la pandemia? Si hay algún ejemplo que te parezca especialmente relevante mencionar aquí a la luz de la audiencia de América Latina.
Sí, claro, Cristóbal. Bueno, yo creo que muchos, ¿no? Mencionábamos al principio cómo, pues al principio, cuando la pandemia comenzó, ¿no? Los gobiernos trataban de dar respuesta y lo hicieron desde distintos enfoques, ¿no? Pero como hemos mencionado más veces y en otros podcasts también y blogs, no todos empezaban del mismo lugar, ¿no? Entonces, básicamente estaban los que ya en algún momento habían desarrollado en el pasado, pues bien, las capacidades técnicas o las capacidades institucionales, ¿no? Y eso les permitió que cuando apareció la pandemia, pues pudieron desplegar rápidamente algunos de esos aprendizajes que ya tenían, ¿no? Quizá tenían ya experiencia en hacer aprendizaje en remoto usando tecnologías, ¿no? Antes decías, tanto nuevas como antiguas, ¿no? Y aprovechando lo que, pues, recursos que ya existían. Y luego otra situación en la que quizá la mayoría o muchos de los países se encontraban, la que quizá tenía una experiencia mucho más limitada en lo que se refería a la enseñanza a distancia y tuvieron que reaccionar pues de manera más ágil, adaptando, y esto está en línea con lo de involucrar al ecosistema, ¿no? Adaptando materiales de otros países, adaptando quizá repositorios de contenido digital que otros habían desarrollado, trabajando con terceros países y demás, ¿no? En América Latina, yo creo que hemos visto pues muchas reacciones que podemos destacar, ¿no? Desde, me parece que antes hacía mención a Perú, ¿no? Con Aprendo en Casa, por ejemplo, en cómo se asociaron de manera muy rápido productores de contenidos, ¿no? Canales de televisión, radio, operadores de telecomunicaciones, ¿no? Para empezar a generar esos contenidos y para poderlos distribuir de manera, ¿no? Hablabas ahora como de los diferentes, de las diferentes formas de hacerlo. O el caso de Colombia, por poner otro ejemplo, ¿no? En el que también, pues bueno, siendo conscientes de las distintas realidades del país, sobre todo eso tras la pandemia, ¿no? Trataron de movilizar a los telcos, a los operadores móviles, para proveer lo que se conoce como zero rating, que al final es proveer de contenidos educativos sin que tenga coste, ¿no? En precio en megas a los estudiantes. Yo creo que son algunos ejemplos. Tú podrías poner otros como el de Uruguay, ¿no? Pero otra vez destacar que han tenido que pivotar ágilmente y yo creo que lo están consiguiendo. Y lo que ahora estamos viendo mucho es una conversación sobre, y me parece que María lo mencionaba, el aprendizaje híbrido, ¿no? Tratar de mezclar lo presencial con lo remoto y todo ese terreno entre medio, sobre todo haciendo hincapié en las interacciones, ¿no? Las interacciones humanas, que es algo que mencionamos también mucho en nuestra estrategia.
Excelente, Iñaki, muchísimas gracias. María, yo imagino que nuestros lectores quedan, perdón, nuestra audiencia, nuestros lectores, que está el público que nos sigue, que estará interesado en poder tener acceso a mayor documentación. Hay un documento que se publicó recientemente que es la Estrategia de Educación y Tecnología o la Estrategia de TEC. ¿Puedes contarnos un poco de qué habla este documento y para quién puede ser de utilidad en este contexto? Y aprovecho de decir que ya ha salido publicada no solamente en inglés, en árabe y en francés, sino que entiendo que pronto va a salir en castellano, así que tu introducción puede ser de gran ayuda.
Perfecto, Chris, muchas gracias. Y bueno, queridos oyentes, también aprovecho este espacio para invitarlos a que escuchen. Está en inglés, pero está muy, muy bueno. Un podcast con mis colegas también de acá del equipo de Education Technology, justamente en este approach paper, o la estrategia de educación y tecnología, en el cual se centran en explicar el principio del preguntar por qué. Así que los invito a que, bueno, luego que terminen este, vayan corriendo y escuchen también este otro. Y hablándoles un poquito de la estrategia, el título es Reimaginando Interacciones o Conexiones Humanas y presenta, bueno, el nuevo enfoque que tenemos como equipo de TEC del Banco Mundial para orientar las inversiones en tecnología educativa, de modo que la tecnología pueda realmente servir como una herramienta para hacer que los sistemas educativos sean más resistentes a impactos, como por ejemplo el que tenemos actualmente, que es con la pandemia del COVID, pero también sirve como un llamado para pensar en reinventar o reimaginar la forma en que se imparte la educación. Y solo destacando una cosa, para mí una de las ideas más poderosas en este paper o en la estrategia es algo a lo que hizo referencia Bob y luego Cristóbal también, es que hay que poner pues al ser humano al centro, los estudiantes, docentes. La tecnología es el medio que utilizamos para fortalecer estas interacciones que son el corazón de los procesos de aprendizaje. Y bueno, el EdTech, la educación y tecnología puede ayudar a crear nuevas conexiones entre maestros, estudiantes, padres y las comunidades en general para crear justamente y responder a estas redes de aprendizaje. Y bueno, creo que este documento es extremadamente relevante para hacedores de políticas de todos los países, para colegas trabajando en educación desde el sector non-profit, otras organizaciones internacionales y también desde el sector privado, pues creo brinda 5 principios accionables que nos sirven de guía para tomar decisiones en materia de EdTech. Y bueno, lo resumo rapidito, pues esto se va a seguir en otros podcasts y también en otros blogs o comunicaciones, pero primero es el principio de preguntar por qué. Hay que cuestionarnos cuál es el propósito de una estrategia de EdTech y una visión del cambio educativo deseado. Nuestro colega Mike Trucano siempre dice, ¿no? ¿Qué hago si un ministro me pide que compre un montón de tablets o laptops? Y no se trata de simplemente verter estos recursos sin tener una estrategia, ni un monitoreo, una evaluación, entrenar a las personas para su uso adecuado. Y esto creo que es algo muy, muy importante con lo que se debe empezar se debe empezar cualquier diseño de políticas en educación y tecnología. Luego el principio 2, diseñar y actuar a escala para todos, tiene que ser centrado en el usuario, con énfasis en equidad e inclusión. El principio 3, empoderar a los docentes para mejorar la participación de los docentes con los estudiantes a través de un mejor acceso al contenido, a datos, redes y a mejorar la capacidad de innovación de los docentes. Y el principio 4, luego, involucrar al ecosistema para facilitar el aprendizaje. Hay que adoptar un enfoque de involucrar a todo el gobierno y a todos los actores necesarios para apoyar el aprendizaje, que el proceso de aprendizaje ocurra. Y el principio 5, que hay que estar basados en datos o en la data. La toma de decisiones basada en evidencia es crítica para poder justamente tener unos programas que tengan más impacto, que sean responsables y también equitativos.
Excelente síntesis, María. Muchísimas gracias. Hace 10 años, que en tecnología es mucho tiempo, nuestro colega Mike Trucano, socio fundador de Educación y Tecnología del Banco, publicó un artículo indicando 10 cosas que no había que hacer al momento de pensar en proyectos de tecnología educativa. Es un blog muy famoso, y entonces lo quiero aprovechar para preguntarle a cada uno de ustedes si podrían nombrar al menos una recomendación de algo que no habría que hacer a la hora de pensar en tecnología educativa. ¿Quién quiere arrancar?
Bueno, de mi parte, creo que una lección es que no están solitos, que no hay que reinventar la rueda, que se puede, como ha dicho María, como parte de nuestros principios de la estrategia, que se puede comunicar con el ecosistema y se puede encontrar personas en su país, en la región, en el mundo, que se puede apoyar con varios aspectos de su proyecto de EdTech, digamos.
Excelente. ¿Qué más quisiera?
Sí, si puedo seguir a Bob, primero quiero destacar que mencionas que lo escribió Mike hace 10 años, hace 11 ya, en 2010, ¿no? Pero simplemente por destacar que muchos de esos puntos que él menciona, de qué cosas no hacer, siguen siendo relevantes. Y no solo se escribió hace 11 años, sino que para si los oyentes acceden al blog, verán que esos 10 puntos que compartía los hacía reflexionando en los 12 pasados años, ¿no? O sea que realmente, no sé, ese yo creo que algo en lo que deberíamos reflexionar. Yo creo que algo que no se debe hacer es, y él lo menciona, es no monitorear, no evaluar, ¿no? Y yo creo que eso está relacionado tanto con los principios que ha mencionado María de, de guiarse por los datos, ¿no?, y las evidencias, y de preguntarse el por qué, el primero de todos, ¿no? Como, por ejemplo, pues evitar simplemente adquirir dispositivos sin haber hecho ese trabajo de preguntarse por qué y sin evaluar después y monitorear si ha funcionado o no. Destacaría esos dos.
Excelente. María.
Bueno, por mi parte, bueno, como siempre, Mike está adelantándose a los tiempos y haciendo blogs que son relevantes para el día de hoy y probablemente sigan siendo relevantes. Y bueno, yo creo que, y porque es un tema también que creo ocurre en el tema de Latinoamérica, es el debate de cuando uno diseña políticas educativas, pensar primero en el recurso o en la tecnología y no pensar en el objetivo. Y una de las cosas que menciona Mike es decir, pensar, bueno, si proveemos de laptops o de tablets, van a aprender. Pero la simple acción de proveer no te asegura el aprendizaje. Si es el uso que se le pueda dar a esa tablet, a esa laptop, hay que entrenar a los docentes, hay que tener un programa que vaya acompañado con eso. Simplemente proveer no es suficiente para crear aprendizaje. Y también, bueno, hay que ver qué tipo de herramienta, qué tipo de, si es que es necesario un tablet, tal vez es necesario solo un teléfono, o tal vez la radio, ya sea low-tech o high-tech, hay que primero entender en qué contexto lo queremos aplicar, acompañarlo con un programa dedicado a cómo la herramienta va a apoyar el aprendizaje del alumno. Y hay que también tener el entrenamiento para los docentes y los mentores de los docentes para que ellos puedan hacer el mejor uso de todo ello.
Excelente. En resumen, entonces, aprender de otros, monitorear e implementar estrategias integrales. Tres propuestas que estoy seguro que en el 2031 van a seguir siendo muy, muy importantes. Vamos a la sección final y mi sección favorita. Por favor, quisiera cada uno compartir un libro y un podcast que la audiencia le puede interesar.
Bueno, de mi parte, Iñaki ha mencionado una comunidad de práctica que acabamos de lanzar sobre el uso de blockchain en educación. Es un tema que me fascina. Y hay un libro muy accesible que se llama Blockchain Revolution, Revolución Blockchain, escrito por Dan Tapscott and Alex Tapscott, un padre e hijo. Que creo que pinta un landscape muy interesante sobre las posibilidades de la tecnología.
Excelente.
Sí, yo por mi cuenta, la verdad es que cuando escucho podcast suelen ser para desconectar un poco de estos temas, pero sí que quiero comentar quizá un libro que me ha parecido muy interesante, una novela de ficción, Quality Land, que habla un poco de manera distópica, pero con humor, ¿no? De algunas de las cosas que hay que pueden suceder en lo que respecta al uso de tecnología y cuando se pone o no la persona en el medio, ¿no? Y esto trata temas como, no sé, los riesgos de la privacidad, etcétera, etcétera, del que, por cierto, Cristóbal, aquí nuestro anfitrión, tiene también un libro, Acepto las condiciones. Entonces, recomiendo ese, Quality Land.
Gracias, María.
Bueno, sí, por mi parte, yo también los últimos libros que he estado leyendo durante especialmente las condiciones de cuarentena en las que nos encontramos en los lugares en los que vivimos, han sido libros para desconectarme, y lo mismo con el podcast. Y un par de libros que recomiendo, también siguiendo a Iñaki, tal vez hay un patrón acá de libros un poco distópicos, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que leí hace mucho tiempo y lo he releído ahora. Y que, bueno, las personas que ya sean familiares con el libro saben que trata de este universo en el cual las personas tienen un destino muy programado. Y es más, están controladas y digamos que no hay mucha libertad ni para ser creativo ni para salirse de ese molde. Y otro libro que me gustaría rescatar es A Velocity of Being, que no tiene, lamentablemente, traducción en español, pero es editado por María Popova. Tiene cartas a jóvenes lectores, escritas por filósofos, escritores, músicos, educadores, y es un muy buen libro para leer porque ellos explican qué los motivó a leer durante sus vidas, y es un libro muy, muy bonito y bueno, muy fácil de leer. Y en podcast, he estado últimamente escuchando bastante este podcast, The Chronicles of Now, que son historias cortitas de ficción que están inspiradas por los titulares del día a día. Y bueno, les puede dar, algunas son graciosas, otras no tanto, pero está bueno checarlo.
Excelente. Tenemos la fortuna de tener una audiencia de más de 100 países y en buena medida es por el excelente trabajo que hacen nuestros invitados y también Hali, que nos apoya en la producción de esto. En este caso, nuestra audiencia evidentemente es la audiencia de habla hispana y quería proponerles o preguntarles si quieren hacer un llamado a la acción a nuestra audiencia. ¿Cuál sería el mensaje que cada uno de ustedes quisiera transmitir ahora, antes de concluir?
Para mí, hablamos un poco sobre algunas cosas que no debe hacer, pero mi llamada de acción es hay que hacer, que atrévese, que haz algo nuevo y difícil hoy.
Perfecto, excelente.
La mía sería tratar de crecer con lo que se tiene, ¿no? Y en ese sentido, pues alzar la mirada y colaborar con los demás, teniendo siempre esa brújula a mano de no olvidar de la persona en el centro, ¿no? El estudiante, el joven, el docente en el centro.
Y bueno, mi llamado a la acción sería, estamos en épocas difíciles y en épocas que invitan mucho, que están también muy caóticas, pero justamente de este tipo de épocas salen muchas buenas ideas y muchas acciones. Así que comparto el espíritu de Carpe Diem que mencionaba Bob. Así como luego de la peste negra se inició el renacimiento, yo espero y soy positiva de que la pandemia va a traer muchos cambios positivos en la manera de educar a los alumnos, mejoras a los docentes y mejoras al sistema educativo en general.
Bueno, con tantas voces positivas, terminamos este podcast con un mensaje de energía, de esperanza, de seguir colaborando, de seguir aprendiendo. Muchas gracias a los tres por sus excelentes participaciones en este primer e histórico podcast en castellano y seguro que nos encontramos en la red. Un abrazo y muchas gracias por su tiempo.
Gracias, Chris.
Gracias.
Un abrazo, gracias a todos.
Queremos que esta sea una conversación en todas las direcciones, así que si tienes ideas, experiencias que compartir, algún comentario que te generó este podcast o quieres proponer nuevos temas, no dudes en ir a las notas y escribirnos en el correo que dejamos ahí. Esperamos escuchar tu opinión.